eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Bienvenidos otro día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy volvemos con Juan Carlos Parra porque él va a continuar por muchas semanas porque tiene todos sus cuadernos de sus viajes prestos para disfrutar nuestros oyentes con todo lo que él nos cuente. Así que vamos a saludarle primero. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Hola Paquita, buenas tardes. Buenas tardes a todos también. Y bueno, siempre que mi cabeza dé para recordar las cosas que de los viajes que hice, vale, ahí están, ¿no? Están claro. La memoria. Y bueno, ¿qué te iba a decir? Voy a recordaros una cosilla del último viaje que hicimos a Polonia que se me pasó, ¿vale? Estuvimos, fíjate, en Częstochowa. Częstochowa es la Virgen Negra de Polonia. El día 15 de agosto, el día de la Virgen, había un jaleo que no te puedes imaginar. Estaba la catedral de Częstochowa hasta arriba de gente. Habían venido chavales, ¿sabes? Como cuando van a la JMJ que hacen la iglesia, ¿no? Pues sí. Allí habían venido chicos de toda Polonia también y estaban allí durmiendo también en la calle y tal. Pasamos por la noche, bueno, y estaba la iglesia, estaba la catedral hasta arriba, llenísima. Y al día siguiente, bueno, nos invitaron a ir, lo que pasa que es que era muy pronto, era las 4 de la madrugada, y levantarte a las 4 de la madrugada con todo el público allí era un poco... No, y fuimos sobre las 8, que fuimos con el guía, y nos pasó como peregrinos españoles y tal, y nos pasó donde estaban todos los obispos de Polonia, ¿no? Allí reunidos, y la Virgen fuimos a verla, la pudimos ver, estaba delante de nosotros y nos dieron una estampita pequeñita con un trocito, porque ellos lo van cortando todos los años, ¿sabes? Sí. Del velo y se lo van dando a la gente, ¿no? En estampitas pequeñitas. Bueno, pues eso fue lo que nos trajimos. Una cosa que me llamó mucho la atención es que en todas las paredes había fotografías del Papa con no sé quién. La gente que había ido allí a Częstochowa, pues todas estaban puestas fotografías pegadas y muchos esbotos, es decir, piernas, pues ojos de plástico, cosas de estas que eran un poco así como extrañas, ¿no? Sí. Que estaban puestas porque la gente se había curado y demás por intervención de la Virgen. Otro de los sitios también que estuvimos fue en el monasterio de Oliva, que está cerca de Cracovia, que también se me olvidó. Estuvimos viendo un reloj, ¿sabes? No sé si recuerdas, si has estado en Praga, el reloj astronómico de Praga, sí, que es muy bonito, ¿no? Sí, muy bonito, que también hablaremos de él cuando hable de Praga. Bueno, pues aquí había también un reloj también medieval, pues de muy muy parecido, porque salían los apóstoles y tal, y sonaba una hora determinada. Nos cerraron la iglesia, estuvimos allí rezando por el Papa, que nos hicieron allí rezar por el Papa, y estuvimos viendo cómo pasaban los apóstoles, el sol, la luna, es decir, era muy bonito, tan bonito como podía ser el de Praga, lo que pasa que claro, es menos conocido.
Claro.
Y bueno, y luego ya pues terminamos el viaje, que os dije cómo lo terminamos, y me pareció que Polonia ha sido uno de los países que más me han impresionado por lo bien que está y lo bien que ha salido de lo que ha sido el régimen comunista.
Uh-huh, pues
bueno,
sí.
y hoy, si os parece bien, nos vamos a ir a Jordania y a Siria, dos países muy interesantes. Bueno, Jordania tiene menos cosas, si cabe, pero también tiene sus cosillas, ¿no?
Sí, claro, y, ¿no? Jordania, hombre, es muy interesante, con Petra sobre todo
Petra, lo que iba a decirte, pero Siria, siendo menos conocido, y me da mucha pena que estén ahora con la guerra esta que está asolando el país, que va a dejar destruido tanto a personas como monumentos. Bueno, pues Siria tiene un montón de...
Lo que pasa, Juan Carlos, que tú tuviste suerte porque tuviste Siria... Cuando Palmira estaba en condiciones,
claro, claro,
¿no?
Claro, he podido ver Palmira, Ugarit, claro. O sea, una serie de ciudades que ahora vamos a describir, que bueno, pues a mí me parecen que son interesantísimos, y sobre todo porque había muy poco turismo también te acuérdate que también viajar a estos países en el año 2000 también daba un poquito de miedo, ¿no? Sí. Pero vamos, había mucha seguridad, yo lo pasé muy bien. Bueno, pues el viaje lo hicimos en la Royal Jordania, como me imagino que a lo mejor si tú has ido a Jordania irías con la misma compañía, y llegamos
a Amán.
Es
que yo fui directamente a Israel.
Ah, vale, vale.
No fui, bueno, fui primero a Israel y después de allí fuimos en autobús Israel, a Jordania.
Israel, Jordania. Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que yo quería también, tengo muchas ganas de ir a Israel. No pude hacer Israel, Jordania, Siria porque los sirios no dejaban entrar a personas que habían estado con el pasaporte sellado en Israel, ¿no? Porque
claro,
ten en cuenta
no, no,
que Jordania
hay
es
una rivalidad
país,
tremenda, ¿eh?
Claro, y sobre todo Jordania, que es el país que más está más acercado a los países occidentales, a Estados Unidos, que permite el paso por sus fronteras, ¿no? Sin embargo, Israel y Siria y los países árabes están ya sabes cómo están, ¿no?
No, ahí lo que ocurre es que hay gente que tienen dos pasaportes para que puedan ir circular a esos países, porque si no es imposible.
Efectivamente, pero fíjate hasta qué punto incluso tampoco dejaban pasar a Siria a determinados lugares, por ejemplo, a Israel o a determinados lugares si habéis estado en Sudáfrica, que ahora ya no, porque era la época en la que estaba el apartheid, ¿no? Que hubo gente que tuvo también problemas para eso. Bueno, pues te cuento. Llegamos a Amán. Sabes que Amán es una ciudad muy moderna, que está creada en círculos, no sé si te acuerdas, estaban creadas, y nosotros estábamos en el Hotel Intercontinental, no, que es un sitio además en uno de los círculos más importantes de allí de la ciudad de Amán. Pasamos por la residencia de invitados del rey. En la época que nosotros estuvimos, fíjate, acababa de llegar al poder, al reinado Abdullah, no sé si te acuerdas que había muerto el padre, y en Siria exactamente lo mismo, acababa de morir el Assad y Bashar acababa de subir al poder, ¿no? Te lo digo esto porque en todos los lugares nos encontramos, ¿te acuerdas? Como cuando aquí se murió Franco, que en todas las aulas te ponían el discurso de Franco y el discurso del rey, con la fotografía de Franco y la fotografía del rey, cuando murió el discurso de cuando fue Carlos Arias Navarro dio de la muerte de Franco, ¿te acuerdas?
Sí, bueno, claro, pues, claro.
Aquí era lo mismo, aquí veías la fotografía de Abdullah y de su mujer y de Raina, ¿no? Y en Siria estaban todas las fotografías de Bashar, ¿no? Bashar, que además mucha gente lo decían, de verdad, se parecía un montón a Fernandisco, ¿no? ¿Te acuerdas tú del locutor aquel, ¿no? De la cadena SER, ¿te acuerdas? No sé si los oyentes, la gente lo recordará, ¿no? El que salía a los 40 principales. Bueno, pues se parecía un montón. Y bueno, aquí en Amán llegamos un día antes. Yo tuve un problema porque me empezó a doler la cabeza que no te puedes imaginar. Y además con ese sol del desierto, ¿no? De Jordania, lo pasé muy mal ese día. Pero bueno, se me pasó al día siguiente. Y,
es que
salimos,
esos calores son infames, ¿eh? Lo mismo tremendo, cuando fuimos nosotros a Japón, es que esos calores son matados, ¿eh?
Bueno,
tremendos.
Eso me pasó también en Egipto, porque Egipto
en
también,
Egipto igual,
fíjate cómo da el calor. Sí, es verdad.
Sí, sí, tipo sí. De, en Abu Simbel es que vamos allí como te despides, te mueres de
pero,
ahí de calor.
Pero bueno, y aquí en Siria te podré decir que, bueno, aquí en Jordania y en Siria lo pasé un poco mal en algunos momentos, pero bueno. A lo que íbamos, pues salimos ese día y ya salimos para Siria, ¿no? Porque luego a la vuelta ya recorrimos Petra y otra serie de lugares de Jordania, ¿no? Fuimos también al Mar Muerto, que me imagino que tú también irías. Pero bueno, vamos a entrar primero en Siria.
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Fuimos a la primera ciudad que vimos, fue la última de Jordania, que es Yeraz, que tú también habrías estado, me imagino, ¿no? Es una ciudad que permanece en pie en mucha zona de la ciudad. Es una ciudad que se hizo, fíjate, ya estaba hecha antes, porque esto era la Decápolis, ¿no? En la que estaba en Filadelfia, que era Amán y una serie de ciudades griegas, pero que los romanos respetaron y además intentaron que fuese más grandiosas. A esta ciudad iba Trajano, el emperador hispano, iba a pasar temporadas. Porque...
Y más concretamente ese villano.
Sí, bueno, pero ya estás tirando para casa, que es
claro.
Interesante, ¿no? Bueno, pues a lo que íbamos, que sí, que iba allí, y además hay un arco dedicado a él, que es el arco de Trajano. Luego hay una cosa, fíjate, porque hay varias partes, la parte romana y la parte cristiana, ¿no? Las primeras iglesias cristianas que no sé si tú recuerdas cuando estuviste, que de una de las iglesias, la más grande, la catedral, queda solo la parte donde estaba la pila bautismal y poco más. Se ve un patio, bueno, sabes que son excavaciones, pero sí que hay una cosa importante en Jerez, ¿no? Que es el teatro. El teatro de Jerez conserva, es el único teatro del mundo que conserva de la época el escenario. El escenario y las gradas, evidentemente. Quiere decir que es un teatro cerrado, pero es original de la época. Es muy interesante esto por un motivo, porque si habéis ido a Epidauro y otros teatros, en los escenarios, cuando se hacen espectáculos, se hacen, o por ejemplo aquí en Mérida, que está totalmente reconstruido en algunas zonas, bueno, pues la acústica es distinta. Se nota un montón cuando te subes al escenario o estás abajo, la acústica, que es muy, muy elaborada. No sé, es una técnica que ya no se ha podido luego imitar en el siglo XX y XXI, ¿no? Bueno, pues de Jerez pasamos ya, fuimos, esta es la última ciudad, y ya llegamos a la frontera con Siria. Bueno, ahí estuvimos un montón de tiempo porque había gente que no había puesto los sellos para poder entrar en Siria, sellos del visado, ¿no?
Sí.
Bueno, pues entramos en Siria y nos dirigimos directamente a Damasco este día, ¿no? Fue un recorrido largo, pero llegamos a Damasco. Fíjate, Damasco, el renombre que tiene, ¿no? Por ya de por sí nombrar Damasco, que aparece en la Biblia, aparece en muchos lugares, ¿no? Como una ciudad importante y mítica, por decirlo de alguna manera, pues ya dices, bueno, esto es una cosa fantástica, ¿no? Sobre todo
es curioso, Juan Carlos, porque la fruta, el Damasco, está claro que debe provenir de allí, ¿no?
Sí, no, el Damasco y la seda damasquina, ¿sabes? Esas cosas.
Sí,
que
sí,
hacen,
el damasquino, claro, eso es precioso.
Bueno, pues eso todo viene de ahí, y porque ten en cuenta que aquí los musulmanes llegaron a la península y nos trajeron una serie de cosas de otros países, no solo de, venían de Arabia, evidentemente, pero sabes que el Islam fue adoptando de todos los países, porque ellos no aportaron nada, fue como prácticamente como los romanos, para decirlo. Cuando ya tenían conquistado todo, empezaron a sacar una serie de evoluciones, como el arco árabe y demás, pero una vez que ya se ha hecho la conquista, Roma le pasó lo mismo, la base de Roma está en Grecia, la base cultural por lo menos, ¿no? Bueno, pues a lo que te estaba contando, ¿no? Pues llegamos allá a Damasco, estuvimos en un hotel que se llama Semiramis, que es fue una de las famosas reinas de que aparecen en la Biblia, aparecen también, que es de aquí, de esta zona de los nabateos, no solo ella, ya veremos también a Zenobia, que también es importante en Palmira. Pero bueno, aquí estuvimos, ya te digo, cenando y nos marchamos ese día para recorrer, porque Damasco lo visitamos después también, ¿no? Pero nos marchamos para recorrer las ciudades hacia Alepo, no, lo que era Alepo, Palmira y demás, para luego volver a Damasco. Cuando íbamos para Alepo, antes de llegar a Alepo y a lo que era Latakia y toda esta zona que es Tartus, pues ya nos fuimos a Palmira. Palmira llegamos por la noche, al atardecer. Ese atardecer que se refleja en las piedras doradas que quedan, porque claro, a ver, las ciudades griegas y romanas no son como las encontramos ahora, eran policromadas. Ocurre que con el paso del tiempo esas pinturas se han ido borrando y han quedado ese color como blanquecino o incluso terroso, no sé si te acuerdas, en algunas zonas, ¿no? En Palmira ese sol que estaba ya, digamos, en el ocaso, estaba con sus últimos rayos golpeando las estructuras, era como una especie de ilusión, de situación mágica. Me gustó mucho, ya digo, porque subimos a un montecito para ver lo que eran las ruinas. Y teníamos el hotel, el único hotel que había en Palmira de 5 estrellas, pero no era un hotel con pisos, era un hotel a lo ancho, como en algunas zonas de la India yo también he llegado a tener. Es decir, tenía un patio central con todas las habitaciones puestas alrededor, ¿no? Y el hall que tenía, quiero decir que era una cosa distinta, que a mí me gustó también mucho. Bueno, pues al día siguiente nos levantamos muy prontito, por lo que decíamos del sol, y sobre las 3 de la madrugada, que ya estaba el sol saliendo, ¿no? Pues nos fuimos a recorrer la ciudad de Palmira. Palmira era porque me da una pena muy grande lo que ahora pues prácticamente ha quedado y lo que estamos viendo que están haciendo los del DAS y toda esta gente, ¿no? Bueno, pues Verás, llegamos y quedan muchas, muchas zonas en pie. Una de las cosas que más me llamó la atención, igual que me pasó en Geras, fue el teatro. El teatro es un teatro amplio, grande. Tenía, ya digo, porque a mí yo todo esto ya me da mucha pena, ¿no? Tenía una gran orquesta, ¿no? Donde no solo se hacían espectáculos, o sea, obras, se representaban obras de teatro, no, aquí también se hacían, como pasaba en el Coliseo en Roma, se hacían espectáculos de gladiadores, o se hacían ejecuciones en la época de Zenobia, que fue una de las reinas que luchó contra el Imperio Romano, quizá la última, y que fue derrotada y llevada a Roma con cadenas, pero bueno, les dio guerra a los romanos e incluso le ganó batallas a los romanos, ¿no? Quedaba bastante del Cardo. El Cardo, sabéis que las ciudades grecorromanas tenían dos calles principales, el Cardo y el Documano, ¿no? Es la calle central que va de norte a sur y la que va de oeste a este.
Claro,
¿no?
La transversal.
Eso es. Bueno, y que sabes que en el centro se juntaban con los foros, ¿no?
Claro.
Los foros públicos y foros privados, con las termas determinadas también para la clase alta, clase baja y demás, ¿no? Pues aquí pasaba exactamente lo mismo. Como ya los romanos habían vencido, sabes que los romanos, el vencedor impone su criterio, ¿no? Y el criterio es que Palmira estaba hecha de otra manera. Sí que quedaban muchas, muchas columnas en pie, ya te digo, de lo que era el Cardo, porque los cardos siempre tenían en los laterales tenían columnas digamos unidas, todas unidas, que era lo que proporcionaba, digamos, las salidas de un lado y a otro con las calles asfaltadas. Había trozos de columnas por el suelo, pero bueno, había muchas también en pie. Luego encontramos también templos romanos, pero también había uno de los templos importantes que nosotros recorrimos y que vimos, que era el templo de Bel, del dios Bel, que sabéis que en la mitología de los Tartes, de esta zona, de los sumerios y de los pueblos que estaban, digamos, unidos a lo que había sido Mesopotamia, tenían y conservaban de los caldeos, ¿no? Como pueden ser Bel, Astarte y demás, ¿no? Bueno, pues aquí se conservaba el templo de Baal o de Bel, casi entero, quiero decir que tenía bastante de lo que era había sido el Sancto Santorum, se conservaba el templo, la techumbre, había también un pequeño museo dedicado y unas tumbas que a mí me llamaron la atención. Fíjate, nunca lo había visto ni siquiera en los yacimientos romanos. Los hombres, la gente con dinero, los prohombres o gente con dinero, los ricos de Palmira, mandaban a un escultor o le mandaban a un escultor, sí, que les crease su imagen, ¿no?, esculpida, y esa imagen aparece como fotografía en la tumba. Es curioso, ¿no? Es como si fuese un cenotafio, pero no es entero, sino solamente el busto, ¿no?, del personaje que está ahí enterrado. Y hay bastantes, hay un lugar en el que se han encontrado dos o tres pisos donde se encuentran los nichos estos con las figuras. Es muy interesante visitarlo. Luego el museo también, que está al lado, nos encontramos también con un montón de cosas que también fueron apareciendo. Estuvimos comiendo allí también en un lugar en el que había muchos gatos. A mí me llamó la atención porque comíamos y los gatos estaban zumbando por allí por las mesas. Y bueno, comimos un arroz con carne de pollo, evidentemente, no carne de cordero. Sabes que aquí no se puede,
claro,
en los países musulmanos se puede comer ternera.
A mí eso de los gatos que estás contando, fíjate, me recuerda, creo que fue en Bruselas, creo recordar, que pasamos por un sitio donde había gatos de todos los colores.
Sí,
decían la gente que es que los tenían para el público, para el turismo,
o sea,
¿no? Pero es que había
pollitos,
gatos de todos los colores allí. Estábamos de verdad alucinados con aquellos.
Bueno, sabes que aquí te tenías que acostumbrar o al cordero o al pollo, porque el cerdo, sabes que...
Está prohibido,
también se puede,
claro.
Sí, comimos ternera un día, pero vamos, es muy raro, ¿no?
Sí, raro,
pero bueno,
sí.
Que lo pasamos muy bien aquí en Palmira, y de aquí de Palmira, fíjate, nos marchamos a recorrer, antes de llegar a Alepo, a recorrer toda la zona, para luego llegar a Alepo, que Alepo también es una de las grandes ciudades de Siria.
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Bueno, pues estuvimos en habéis oído hablar de Simeón el Estilita, ¿no? Bueno, pues estuvimos en esta iglesia, en las ruinas de esta iglesia bizantina del siglo XV, del siglo V, perdón, que fíjate hasta qué punto que antes de ser edificado Sofía, la catedral de Santa Sofía en Estambul, ¿no? Pues esta era la mayor iglesia en Bizancio, ¿no? Esta era la mayor iglesia del mundo bizantino hasta que se construyó aquella. Tiene la misma forma que la iglesia de Santa Sofía, es decir, esas cúpulas redondas, grandes, imitando incluso, si lo quieres, la San Pedro, que también se hizo siguiendo esa línea, ¿no? Con esa cúpula de cebolla grandísima. Bueno, lo que pasa que aquí en donde está en San Simeón el Estilita, la iglesia está muy derruida, no se ven solo los muros, se veían solo los muros, ya te digo que te estamos hablando del año 2000, ¿eh? Se veían solo los muros, se veían también pues parte de lo que había sido el bautisterio, donde era la parte fuera donde se encontraba una pequeña edificación donde se bautizaba a la gente. Lo mismo pasaba aquí en algunas iglesias que procedían de esa época, de la época anterior a los siglos XVI o siglo XV, ¿no? Bueno, estamos hablando de las primeras iglesias cristianas. Incluso en Italia todavía se sigue conservando el bautisterio y la catedral y el campanile aparte, ¿no? Como es la torre en Pisa, eso se puede ver en muchas, por ejemplo, en Venecia igual, ¿no? Bueno, pues nos dijeron que, claro, que aquí una de las cosas importantes que había, que lo vimos, es la columna. Evidentemente quedan como, qué sé yo, 10, 12 metros de columna. Una columna bastante ancha, donde arriba del todo, a unos 30 y tantos metros, 40 metros, se había colocado una caseta donde estaba este santo haciendo sus reflexiones y su vida santa, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Alrededor, ya digo, como él se subió allí a la columna fue ampliándose y fue haciéndose cada vez más grande, alrededor se fue creando un complejo monacal en el que, bueno, pues allí se conservaban todavía algunas zonas donde se veía que habían estado haciendo aceite porque había muchos olivos. Ten en cuenta que Siria es uno de los países más importantes también de exportación de aceite y de aceitunas, ¿no? Junto con España, Grecia, Italia, ¿no? Los Mediterráneo, ¿no? Bueno, me pareció un sitio tranquilo, allí estuvimos comiendo también. Ten en cuenta que aquí comimos mucho arroz, frutos secos, en fin, una serie de productos que son típicos de esta zona. De aquí nos fuimos a un lugar muy interesante también, que no sé si habréis oído hablar de él, o tú, Paquita, a lo mejor lo conoces, que se llama el Crack de los Caballeros.
No, eso
pues
no.
El Crack de los Caballeros, fíjate, es una fortaleza que todavía sigue en pie. Bueno, sí, ya digo que todo esto, muchas veces lo digo con pena, porque es que me da mucha pena lo que está pasando ahora con la guerra de Siria y que no se para, ¿no? Pues el Crack de los Caballeros era una fortaleza entera, no como por ejemplo en Jordania, que todavía se conserva una de las fortalezas también de los cruzados, no, pero esta fortaleza está totalmente en pie. Es desde lo que es los muros, los fosos, el se puede recorrer por dentro, las habitaciones y demás. Hombre, a ver, ha pasado mucho tiempo y el suelo evidentemente no es el original porque se ha ido perdiendo, pero tuvimos que subir. Tengo que decirte que aquí yo tengo vértigo, pero subimos, las estructuras están sin barandillas, no estaban entonces adecuadas para el turismo. Me daba una cosa tremenda, ¿no? Porque iba con mi exmujer y, bueno, íbamos por ahí andando y me iba dando la mano, porque si no, aquellos que eran sitios donde pasábamos de un metro y pico de ancho, no tenía más, yeah. Íbamos por encima de las murallas. O sea, imagínate lo que podía ser aquello, ¿no? Pero bueno, me gustó mucho, ya te digo, porque cuando bajamos y ya entramos en lo que es el castillo, estuvimos muy a gusto, estuvimos viendo las habitaciones. Luego nos invitaron a, bueno, es una zona de pistachos, aquí se vende mucho el pistacho rojo de Siria, que es muy muy famoso, ¿no? Y nos invitaron a ir a ver una familia para comprarles pistachos, claro. Bueno, nos fuimos con un, tú sabes, estos todoterrenos que son como camionetas, ¿no?
Sí.
Bueno, pues estos que utilizaban para en el Badi Run, no sé si habéis estado vosotros, estuvisteis vosotros, pero bueno, lo mismo. Pues estuvimos en esta camioneta, nos subimos y tal. y nos fuimos a ver a esta familia que nos empezó a sacar de todo. Nos sacaron higos, sandías, frutos, bebidas. Y si no comíamos, no bebíamos, nos enfadaban, ¿no? Porque es la hospitalidad musulmana, que ya sabes que es muy, muy, vamos, es proverbial, y además la gente lo lleva a rajatabla ese tipo de cosas. Pues por lo menos, ya te digo, en ese sentido, es un pueblo muy, muy hospitalario, ¿no? Son pueblos muy hospitalarios, ¿no? Sí. Ahora, luego tendrán sus cosas y sus historias.
No, claro, ¿no? Como todo el mundo.
Como todo el mundo, claro. Bueno, pues aquí ya compramos los pistachos y comimos también aquí en el Kra de los Caballeros. Fíjate, hay una cosa en Siria que se come, y también en todos los países musulmanes, que fue la primera de donde yo lo comí, que es el hummus. Ahora ya lo tienen en todos los
supermercados. El hummus ya se vende aquí por todos sitios.
Claro, por eso te digo, pero entonces eso, y una cosa que a mí me encantó, que es el falafet, que son esas, digamos, son como croquetas, pero hechas llevan por dentro, además luego lo he comido aquí también, ¿no? Pero están hechas de otro, de sémola y de otro tipo de productos, ¿no? De garbanzos, sobre todo la pasta que llevan es garbanzos, y están cocidas con garbanzos y luego como si fuese una croqueta con pan rallado, y están riquísimas, de verdad, es una cosa, un manjar exquisito.
Es que ellos el garbanzo lo utilizan mucho, igual que con el couscous, sí, o sea, sí. Todo tipo de sémola y...
Sí, sí, no, es ese tipo de cosas de comida. Luego, una de las cosas que comí, fíjate, fue una hamburguesa de cordero, que me pareció demasiado fuerte para comer.
Mi mujer está haciendo... es que el cordero es fortísimo, a mí no me hace mucha gracia.
No, a mí tampoco, pero fíjate, en ese momento, pues teníamos... Habíamos parado y, claro, a mí, estábamos comiendo y tal, me dijeron esto, y bueno, pues vamos a probar esto, bueno. Y de aquí nos fuimos ya recorriendo la zona de Alepo. Nos fuimos primero a Latakia. Pues está lloviendo. Bueno, nos fuimos a Latakia. Latakia es como el lugar de verano, era el lugar de veraneo de muchas personas, ¿no? Es como aquí irte a Alicante o a la playa, ¿no? A Barcelona o uh-huh. a Mallorca, ¿no? Sí. Es un lugar de veraneo. No, más se nota nada más llegar. Eso sí, hacía un calor horrible, ese calor que te estaba diciendo, que es que ese calor que se te pega, es pegajoso, y vienen todos los mosquitos del mundo a visitarte, ¿no? Pues
claro.
Eso. Bueno, estuvimos en y fuimos a Tartus, el Tartus que aparece en la Biblia, no el Tartesos, ese Tartus donde había mucho cedro, porque ya está muy cerquita también del Líbano, Siria, donde el cedro que se cogió y se tomó para el templo de Salomón, que aparece en la Biblia, que mucha gente identifica con el Tartus de la península ibérica, es el Tartus de aquí, ¿no? Es lo lógico, además estaba mucho más cerca de Israel que llevarlo de todo el Mediterráneo, los cedros, cuando aquí en la península es difícil tener tanta cantidad de cedros como allí, ¿no? Pero bueno, seguimos nuestro viaje, llegamos, ya digo, recorriendo estas zonas que a mí me gustaron mucho, me parecieron muy, muy, las playas son muy bonitas, ¿sabes? Son todo complejos de hoteles, evidentemente, y apartamentos. Bueno, pues llegamos a Alepo. Alepo es una ciudad grande, muy grande. El primer día que llegamos nos fuimos a visitar un lugar donde paraban las caravanas, que es un se llaman caravanzar, ¿no? Los sabes que ahí llegaban viajantes, los viajeros con las mercancías, ¿no?
Sí.
Los beduinos llegaban a estos lugares, tenían dos puertas y habitaciones en los lados y lugares para dejar a los animales para que pudieran abrevar, ¿no?
Sí.
Este es uno de los más grandes, bueno, y allí había un mercado, pudimos comprar cosas y demás, como lo que tú me decías. Fuimos después también a ver aquí en Alepo tienen un zoco muy muy bonito, tan importante como puede ser el zoco de Damasco, pero aquí la diferencia es que es un zoco cerrado, es un zoco que es todo callejuelas, cerrado. Fíjate hasta qué punto...
Tipo entonces al de Estambul.
Sí, pero es cerrado, pero no es como el de Estambul, que tiene varias plantas, ¿no? El bazar, sabes que tenía varias plantas. Esto es solo una planta, no es un doble, ¿no? Fíjate hasta qué punto que...
Fíjate que yo he estado dos veces en el bazar de Estambul y yo no he ido ninguna más que a la planta baja, entonces...
Pues va subiendo y sabes que según va subiendo van recorriendo. Hay incluso tiendas en el Gran Bazar que ya cuando hablemos de Turquía
lo veremos.
Pero
va subiendo pues porque las calles, claro. Porque las calles, digamos, el entorno donde están anclado está con desniveles, pero tú no tienes que subir ninguna escalera. Yo no subo ninguna escalera.
No subes escaleras, pero van subiendo y son como si estuviesen colocados como en forma de caracol, para que tengas una idea.
No, ya, pero que es una planta, tú no tienes
es una planta, pero que son
Porque es muy grande, son muchísimas calles tiene un desnivel grande, entonces vas subiendo y bajando como cuestecitas, ¿no?
Yo dije,
a ver si es que yo después de estar ahí dos veces he dejado de ir a la planta de arriba.
Yo cuando me refería es que aquello incluso hay tiendas que son muy bajitas porque llegan hasta el techo de arriba del todo. Fíjate, las calles incluso nos dijeron que no nos apartásemos del guía, porque el guía que llevábamos era un chaval que a mí me pareció una persona muy maja, se llamaba Hamed, y fíjate, no seguía lo que era la religión musulmana, él era un poco, digamos, ateo con respecto a la religión, y pues sí, te contaba las cosas con más objetividad, si cabe, ¿no? Uh-huh. Y bueno, nos dijo eso, que no nos apartásemos, por favor, que no nos apartásemos, porque había gente que se había perdido por las calles porque son muy estrechitas.
Claro.
Eso sí, está dividido en zonas, como pasa también en el Gran Bazar, la zona de las especias, las zonas de los jabones, las zonas, bueno, según pasas por un lado u otro, sabes ese olor
el
que
olor,
te llega
tan, claro, tan es característico.
Es muy efectivamente. Bueno, luego de aquí, en Alepo también estuvimos, fuimos a ver lo que había sido la Alcazaba, la gran, fortaleza de Alepo. Subimos hasta arriba del todo, que hay un patio con una especie de teatro. Nos dijeron que todavía seguían excavando y estaban todavía encontrando cosas, porque Siria en ese momento tenía como 500 o 600 puntos de yacimientos arqueológicos. Había dos expediciones españolas también trabajando por esa zona, y incluso nos dijeron que había gente que se había perdido en las excavaciones y que habían tenido que ir a buscarlos.
Me extraña, porque son laberintos, ¿eh?
Claro, sobre todo aquí, en esta fortaleza, en la fortaleza de Alepo, que es un lugar muy muy grande, pues era probable que hubiese gente que se hubiera perdido. De aquí estuvimos tomándonos un té enfrente, ¿sabes? Y bueno, la gente que fumaba y tal, yo entonces fumaba también, y estuvimos fumando unas lo que llaman ellos el narguile, ¿no? El narguile, ¿sabes qué son esas?
Sí, las pipas esas grandes, largas.
Que llevan, van con agua, que llevan un tabaco afrutado, tabaco afrutado, yo creo que algo más, porque aquello te colocaba de una forma impresionante, bueno,
sí.
Era tremendo. Y luego nos fuimos también, estuvimos comiendo también en el barrio cristiano. Alepo, sabes cómo pasa en Damasco, tiene dos poblaciones muy grandes de lo que son los merovitas, que son los cristianos muy cercanos al rito armenio, ¿no? Bueno, pues estuvimos en, sabes que esas calles son muy estrechitas, son como las que, si habéis estado en el Cairo, en el barrio cristiano de los coptos, pues son muy parecidas. Siempre hay una iglesia dedicada a San Jorge. Estuvimos en la iglesia dedicada a San Jorge, que supuestamente es la catedral, pero es una iglesia muy pequeñita. Son como estas iglesias paleocristianas de las primeras iglesias que se hicieron, por ejemplo, aquí en la península, como esa de San Pedro de las Naves en Palencia, por ejemplo. Son muy pequeñitas, pero bueno, parecen muy interesantes, ¿no?, de recorrerlas. Estuvimos comiendo aquí también, y aquí estuvimos comiendo carne de cerdo, sí, porque aquí sí que nos pusieron carne de cerdo. El único sitio donde lo pusieron, claro, son cristianos, ¿no? Y con pistachos y tomate. Y me gustó mucho el plato este. No me acuerdo cómo. No sabría decirte el nombre, porque era un nombre de estos impronunciables en árabe y no me acuerdo.
Es que los árabes utilizaban, claro, las estructuras de calles estrechitas precisamente para el sol, para que no les diera el sol, por el calor, porque así se ponen, eran mucho más fresquitas.
Sí, pero fíjate, esto es como te acuerdas la separación de los guetos que había para poner a los judíos en determinadas ciudades musulmanas. Pues aquí pasa igual, los cristianos tenían su gueto, pero es que había lugares donde estaban los cristianos, que también estaba la sinagoga, porque aquí en Alepo fuimos al lado de lo que es el barrio cristiano, estaba también la sinagoga judía. Otra de las cosas que también vimos es que aquí vendían mucho oro, tenían mucho oro, había muchas joyerías y a mí me llamó la atención. Cuando estábamos aquí en Alepo, para que te hagas una idea, tengo yo aquí un amigo aquí en Carabanchel que se llama Jimmy Jamil, que es sirio, y su mujer Nina, ¿no? Pues nos llamaron por teléfono, no pudimos ir porque nos invitaron a ir a una boda y no pudimos ir, la verdad es que por problemas de... pues estábamos mal con la tripa, vaya. Y me llamó al hotel Jimmy, me dijo que si queríamos salir, no pudimos, que fue un detalle por su parte también y me gustó mucho, ¿no?, que estuviese ahí atento también. Y nos dijo que fuésemos a ver un zoco pequeñito, que no es como el zoco este que te estoy diciendo, el zoco grande, que es el zoco de los artesanos, que es aquí donde aparecía la madera. Compramos cositas de estas de cristal que eran como perfumeros de estos con elefantes, que tal es el vidrio soplado, ¿no?, que sabes que se hacen en muchas zonas, tanto en Venecia, que lo habrás visto, como
hombre,
lo soplan,
y en,
¿no?,
en Murano sobre todo, claro.
Claro, en Murano, pero sabes, y en Alemania también hay una tradición muy grande también, pero aquí también en los países musulmanes, ¿no? Y bueno, compramos esto, estuvimos viendo estas sedas adamasquinadas que te decía al principio, que además las hacen allí, te las tejen por si te las quieres llevar. Estuvimos también, compramos unas cajas también, así estas recuerdo también de madera, ¿no?, porque también son, y no me acuerdo qué más compramos, pero vamos, hicimos una compra, siempre que llegábamos a un lugar hacíamos compras de estas para regalar, dar y tomar, ¿no?, como se suele decir. Bueno, pues de Alepo, ya si quieres vamos dejando Alepo, porque Alepo recorrimos bastantes cosas y es muy grande, ¿no? Pues ya nos fuimos hacia Damasco. Llegamos a Damasco y lo primero que fuimos a visitar fue lo que se llama la Ventana de Pablo. Sabes que San Pablo, Saulo, ¿no?, persiguiendo a los cristianos, cayó en una zona determinada del desierto antes de entrar en Damasco.
Sí.
Y fue fulminado por un rayo, ¿no? Y entonces Jesús le habló, le dijo, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues, no? Saúl, 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 ¿por qué me persigues, no? Fue cuando se convirtió, ¿sabes?, que se quedó ciego en ese momento. Y de ahí fue andando hasta donde estaba la iglesia de... donde se curó con San Ananías, que ahora hablaré de esa iglesia. Primero te voy a contar esta. Aquí han hecho una iglesia enorme, bueno, una iglesia grande. Ya digo que el cristianismo se ve por toda la zona de Damasco, se veía y estaba muy integrado en lo que era la población musulmana. Incluso nos llegó a decir Jimmy que, bueno, que ellos tenían muchos amigos musulmanes y que las Navidades las celebraban con ellos en el barrio cristiano en Alepo o en Damasco, porque Nina es de Damasco, ¿no? Y, ya digo, fuimos a visitar... bueno, en Alepo se me olvidó deciros que también fuimos a visitar la mezquita, ¿no? La gran mezquita. Es la única mezquita en Alepo que entramos sin descalzarnos porque estaban en obras y, bueno, evidentemente no tenían la alfombra y pudimos pasar. Pero hay una cosa que me llamó la atención. En todas las mezquitas sirias que entramos, las mujeres se tenían que colocar una especie como de ¿cómo te lo diría yo?, de batita, pero con capucha, como de túnica con capucha. Nosotros no, nosotros íbamos tan normales, ¿no? Era una cosa, ¿ves? Ahí está lo que es el machismo de la religión, cómo ejerce ese poder sobre la mujer, ¿no?
Bueno. Hombre, de hecho, por ejemplo, en las mezquitas los hombres siempre se ponen delante, cuando ya han terminado todos los hombres se colocan las mujeres y por último los niños.
Sí, pero fíjate...
No pueden estar mezclados en una mezquita.
No, eso es cierto. Incluso, fíjate, aquí en Damasco, fuimos a visitar una de las mezquitas importantes en la que nosotros nos fuimos por un lado y las mujeres se fueron por otro. No podemos estar juntos. Entonces, evidentemente, yo me fui con los chicos para un lado y las chicas se fueron por otro lado. Y no nos encontramos hasta que salimos de la mezquita. Esto es una cosa que...
Sí,
bueno,
sí, no, es que es así.
Es anacrónico, porque ya
total, pero bueno, es su cultura.
Siglo XX, el siglo XXI en el que estamos ya está un poco desfasado, pero bueno, es la cultura y hay que respetarlo.
Exacto, su cultura.
Donde uno vaya, tiene que respetar lo que
exacto,
tiene, porque no hay más. Bueno, en Damasco, digo que entramos y vimos la iglesia, que allí compramos unas cosas también, unas vírgenes y cosas para regalar. Y nos fuimos a ver esta iglesia que te digo que es una iglesia de las primeras iglesias cristianas, porque aquí en Siria, en Damasco concretamente, fue donde se dieron los primeros focos cristianos. No en Israel, como mucha gente se cree, porque los cristianos tuvieron que huir cuando hubo la muerte y la resurrección de Cristo, tuvieron que marcharse. Se marcharon todos o casi todos. Luego volvieron y crearon lo que fueron las primeras iglesias en Jerusalén. Pero primero estuvieron aquí, por eso Pablo fue a perseguirlos a Siria, ¿no? Aquí hay un lugar, es una iglesia, digo, subterránea, donde Pablo se curó gracias a la intervención de este santo. Le tocó, tenía una fuente, le lavó los ojos y le convirtió al cristianismo y empezó a salir el cristianismo fuera de la iglesia gracias a él. Él siempre iba con, o bien iba con Pedro a veces, en muchas ocasiones, pero también iba con Bernabé y con algunos otros más. Además, allí vienen los primeros textos escritos sobre esta cuestión en arameo, ¿no? Ten en cuenta que aquí en Siria se hablaba el siriaco o arameo, que por cierto, cuando estuvimos en ahora un sitio que te voy a decir luego un poquitín más tarde, que es Malula, pudimos escuchar el Padre Nuestro en arameo y también el... una canción que se nos subió un chiquito a cantarnos una canción también. Yo te digo que me lo pasé muy bien en Siria, me pareció un país fabuloso, ¿no? Bueno, pues cuando íbamos andando por la calle, después de visitar esta iglesia, me dice el guía, dice, oye, ¿te gusta el camello? Digo, pues nunca lo he probado, hijo. No sé si me gusta o no me gusta. Y nos paramos en un bar, estaba comiendo un señor, le dijo que sí podíamos probarlo, le quitó el plato y nos empezó a repartir a todos pedacitos de camello, ¿sabes? El señor se quedó sin nada. No, pero me pareció un detalle, y dice, bueno, esto es la hospitalidad de la gente, ¿no?
Sí, sí, muy, sí, totalmente.
Bueno, aquí estuvimos también en Damasco, estuvimos también en un monte que es el monte Casio, el monte de en su sitio donde dicen que van a ligar todo, ¿no? Pero subimos aquí arriba porque subimos por la noche y desde aquí se veían todas las luces de las mezquitas, de lo que era la ciudad, muy bonito visto desde, ya te digo, desde arriba del todo, ¿no? Al día siguiente nos fuimos a ver la gran mezquita de los Omeya, que bueno, habéis oído hablar de ella, porque en esta está hay una tumba que es la tumba de Saladino, ¿no? Que es el famoso Saladino conquistador de Jerusalén, ¿no?
Claro.
Bueno, pues está ahí la tumba y la iglesia de los Omeyas, la mezquita es muy grande, es alfombrada entera, tienes que descalzarte, porque tú sabes que en las mezquitas, o como los templos indios, que cuando ya os hablé de la India, tienes que ir descalzo, como respeto y señal. Antes dejaban los zapatos en un sitio, ¿sabes? Ahora dicen que lo llevemos en la mano, que lo en ese momento, porque había habido robos y demás. Imagínate que sales de la mezquita y te quedas sin zapatos, ¿no?
Pues tú, imagínate, qué broma, ¿no?
Bueno, pues el tufo era colosal, como
ya
queso,
te puedes imaginar.
Y una cosa
con esos calores y sobre todo la gente que llevara deportivos, porque el que lleva zapatos no transpira más, pero el que lleve deportivo no te quiero contar.
Casi todos llevamos un zapato cómodo, ¿no?
Claro.
Calzado cómodo, pues eso. Y estuvimos viendo porque aquí conservan una reliquia, fíjate que es curioso, dentro de la mezquita, que es parte de la cabeza de San Juan Bautista. Fíjate, dirás, bueno, claro, para los musulmanes también San Juan Bautista es uno de los grandes profetas de su religión, como también ocurría en el Palacio de Atatürk, en la mezquita de lo complejo del Palacio de Atatürk en Estambul. No sé si te acuerdas, pero también había una reliquia de San Juan Bautista. Bueno, pues estuvimos allí viéndola. Me gustó mucho la mezquita. Fíjate, me pareció muy grande, me pareció hermosa. E incluso no le tiene nada que envidiar a la mezquita azul, que en Estambul, que es de las más bonitas también que hemos, yo por lo menos que yo he visitado, ¿eh?
Sí.
Y las que
hombre, la mezquita azul y la Santa Sofía son las dos impresionantes.
Sabes que están enfrente una de otra,
sí,
con con el hipódromo y con el gran obelisco que está en medio,
dos obeliscos
que hay, ¿no? Bueno, y aquí no, aquí, bueno, pues lo visitamos, ya digo, me pareció fabuloso. Damasco es una ciudad enorme, es una ciudad con una población grande, casi más que Madrid, puede tener 7 millones de habitantes, o sea que es una ciudad grande. Ahora, por desgracia, pues muchas cosas habrán quedado como habrán quedado. Bueno, cerca de Damasco, hay un lugar que es un lugar cristiano, porque es donde el cristianismo realmente es donde empieza, que se llama Malula. Aquí es donde se habla todavía y se sigue conservando ese arameo que hablaba Jesús, porque Jesús no hablaba judío, no hablaba hebreo, hablaba arameo. porque el arameo era como el griego en la época de los romanos en esta zona, era la lengua de comunicación, igual que el griego para el imperio romano. Un personaje, por ejemplo, de la península ibérica con un judío se comprendían o se hablaban en griego, no se hablaba en latín porque no lo comprendían los judíos, no lo sabían hablar. Pero bueno, ya digo, aquí nos bajamos en un lugar y nos enseñaron cómo hacían el pan, ese pan plano, redondo, no sé si lo has comido alguna vez en los países árabes, que es muy parecido al pan de pita al naan de los indios, ¿no?
Sí, sí me suena, ¿eh?
Bueno, pues aquí nos vimos, fíjate, hacía un calor, pero un calor horrible, no te puedes imaginar, y una chiquita con la túnica, el velo, allí haciendo el pan allí con el horno que se hace con el horno es un horno de estos tradicionales, de estos como de roca, ¿no? Que se calienta la roca y se pone la masa del pan y se va amasando sobre la roca. Bueno, pues el pan estaba exquisito, estaba muy bueno. Se subió un chiquito, un niño en el autobús y nos empezó a cantar una canción en arameo. Y luego ya estuvimos en Malula, pasamos un desfiladero muy bonito, que por desgracia, como pasa en todos los países, pues los niñatos o gente rara se dedicaron a poner grafitis en lugares que no tienen que poner. ¿Sabes que esto es una
cosa? Eso es una pena, porque destrozan el paisaje.
Sí, pero mira, lo mismo ha pasado aquí en
Atapuerca. Igual.
Cosas sí, esas, sí, ¿no? Sí. A mí me parece una barbaridad. Bueno, eso tendría que estar mucho más penado de lo que está. Bueno, pues llegamos aquí a Malula y encontramos dos iglesias muy interesantes. Una de Santa Tecla. Santa Tecla, ¿sabes que era el acompañante de San Pablo en muchos de los recorridos que hizo por el mundo cristiano, no sé si te suena, ¿no? Sabes
sí.
Que siempre iba por una mujer. Bueno, pues está aquí el cuerpo incorrupto de Santa Tecla y dicen que es muy bueno para invocarla o pedirle que te cure todos los problemas de estómago, de flatulencia y cosas de estas, ¿no? O sea, que ser una santa de las flatulencias, pues no como que no queda muy
claro,
muy bien.
Claro, parece como no, está un poco mal oído, más que mal visto, mal
pero,
oído.
Pero bueno, fíjate, en Malula está excavada las iglesias en la roca viva, ¿eh? O sea, lo que es la portada de la iglesia, el arco principal, la fachada, toda está encajada en la roca. No es como Petra, es distinto, pero sí que está encajado en esa roca, ¿no? Ahí estaba la iglesia de San Sergio también, que es donde estuvimos, y apareció una chavala, una niña, de unos 13 o 14 años, y nos rezó el Padre Nuestro en arameo. Y pudimos contemplar también que muchas de estas iglesias tienen en la cúpula, en vez de tener, digamos, santos, pues tienen una pintura de lo que es la luna, las estrellas, el firmamento, para que te hagas una idea, porque es muy importante también para estos primeros pueblos cristianos. Recorrimos Malula y luego ya nos marchamos rumbo a otros lugares. Y si quieres, el próximo día seguimos, porque todavía nos queda...
Claro, sí, sí, el próximo día seguimos hablando porque es muy interesante esto.
Nos queda sí. Borra, nos quedan algunas ciudades más de aquí de Siria para recorrer.
Continuamos el próximo día. ¿Tú sabes que ahí en Vigo, arriba, en el monte de Santa Tecla, también tienen una ermita, una iglesia y está la santa, se le venera mucho a Santa Tecla ahí en Vigo?
¿Sabes lo que pasa también en el santo que tenemos aquí, Santiago? Es improbable que estuviese aquí en España. Lo que pasa que, claro, según la tradición bíblica, sabes que Santiago y Tomás, la madre les pidió que uno estuviese a la izquierda y otro a la derecha de su reino, ¿te acuerdas, no? Que
sí.
Jesús dijo, bueno, tienen que pasar las mismas pruebas y tal. Bueno, pues, y sabes que aquí la leyenda de Santiago, que un buey aparó con los restos, que luego se encontró ese arca de piedra, lo que se llamó el Compostela, ¿no? El camino de las estrellas. Y de ahí se empezó toda la tradición del camino. Bueno, es improbable que aquí estuviese, pero sí que es probable y es casi... hay un porcentaje muy alto de que aquí estuviese Pablo, porque Pablo estuvo recorriendo. Además, él era de Tarsos, de un lugar, él era romano. Tenía la posibilidad de ir a todos los lugares porque era ciudadano, tenía la categoría de ciudadano romano. Y es probable que aquí estuviese y a esa iglesia la pusieran Santa Tecla en honor de, no de Pablo, sino de la acompañante de Pablo, ¿no?
Exacto.
Ten en cuenta que cuando muere Pablo, que también cuando hablamos de Italia y de Roma, cuando muere Pablo, hay una iglesia que se llama San Pablo Extramuro en Roma, donde se encuentran tres fuentes. San Pablo no fue crucificado como los demás cristianos, fue decapitado, porque él tenía la posibilidad de que le cortasen la cabeza como ciudadano romano, que no sé si que será mejor, si que te corten la cabeza o te crucifiquen, pero
desde
bueno,
luego, porque madre mía,
o que te quemen o algo de eso, ¿no?
Cualquier bueno, cosa, pues, la verdad es que todas las muertes esas...
Fíjate, cuenta la leyenda que cuando la cabeza cayó, Dios tres botes, y en esos tres botes se crearon tres fuentes.
Fíjate.
La leyenda o no, pues están las tres fuentes ahí, que claro, que la tradición las ha ido formando y lo que sea, ¿no? Pero bueno, que lo vamos a dejar aquí, ya te digo, porque todavía nos queda
un buen recorrido, trecho.
Un largo recorrido, y si no, no vamos a tener tiempo.
Claro, claro.
Y no quiero ir tampoco muy deprisa porque luego
no, se me olvidan
cosas.
Es una pena que nos perdamos parte del recorrido para que lo cuentes en condiciones. Pues yo voy a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a postales@iberoamerica.com, que es nuestro correo, o bien también pueden hacerlo al Twitter eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas, y simplemente pues emplazarles al próximo jueves para que escuchen nuevamente Postales Sonoras, Cultura y Leyendas aquí en iberoamerica.com.
Bueno, pues un abrazo para todos y aquí os espero en el próximo vuelo, ¿no?
Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Thank you.